Andrea Levy, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y encantada de estar un
feliz
año más
año
con ustedes.
Sí, no habíamos tenido ocasión de charlar con usted hasta ahora, así que bueno, le felicitamos el año. Estábamos comentando la tertulia, la percepción que tenemos todos los que estamos aquí es prácticamente la misma. Lo importante, ¿no?, del año que ahora arranca, que estamos empezando, este 2019, hablábamos del juicio contra los golpistas ya a finales de este mes y de otras cuestiones, como por ejemplo las citas electorales. Yo no sé si usted, como Cayetano González, tampoco se fiaría mucho de la palabra del presidente del Gobierno. Hoy el diario El Mundo dice que Sánchez ha dicho a sus varones que no habrá un superdomingo, no se juntarán todas las citas electorales. ¿Piensa usted lo mismo?
Bueno, la verdad es que Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados en que su palabra dada no es muy de fiar y, por lo tanto, bueno, pues es posible que cambie de opinión según se sube o se baje del falcón, ¿no? Lo que es cierto es que creo que este año y este ciclo electoral empieza pues con un optimismo y una esperanza, y que es ver por fin el cambio político que va a producirse en las próximas fechas en Andalucía, y que yo creo que puede marcar y debe marcar, y estoy absolutamente convencida de que así lo hará, la posible alternancia política en los gobiernos autonómicos y municipales, y luego lo veremos también en el gobierno de la nación, ¿no? Yo creo que hay mucha ilusión puesta en esa alternancia después de 40 años de gobierno socialista, y sobre todo en ver esa alternativa, hacer las cosas diferentes, sobre todo en una comunidad autónoma donde tienen que cambiar mucho las cosas en materia de educación, en materia de administración paralela, en materia de recuperación de ese empleo y esa prosperidad que merece esa tierra, ¿no? Entonces es un año electoral con mucho optimismo y que, desde luego, pues yo creo le va a cambiar mucho el humor a Pedro Sánchez cuando vea esos primeros días de gobierno en Andalucía, que seguro pues van a ser un revulsivo y una ilusión, sí, para el resto de españoles.
Sobre esta cuestión le quería hacer dos preguntas. La primera de ellas, si, como hoy también dice otro periódico, hoy va a haber ese acuerdo para el reparto entre Partido Popular y Ciudadanos, si hoy conoceremos la composición de ese gobierno. Y por otro lado, ¿cuál es el papel que juegan cada uno de los actores, ¿no?, que ha estado negociando en este acuerdo de gobierno? Me refiero a su partido, al Partido Popular, a Vox y a Ciudadanos, porque da la sensación desde fuera que cada uno de ustedes está interpretando o ha interpretado un papel, no sé si de alguna manera concertado, si de alguna manera pactado entre ustedes, pero bueno, Vox de momento parece que sigue tirando de la cuerda. La reunión que van a mantener mañana entre Teodoro García y Javier Ortega, Ciudadanos parece que no se quiere hacer la foto con Vox, y bueno, ustedes están ahí entre un agua y otra.
El papel más importante que tenemos, Rosana, yo creo que es entender el resultado de las urnas y estar al frente de esa responsabilidad de mirar al futuro y de construir esa alternativa al modelo socialista que ha gobernado Andalucía durante 40 años y la ha dejado en el vagón de cola, pues en muchas materias sin merecerlo, ¿no? Solo por esa mala gestión hecha por el gobierno socialista. Esa es la primera responsabilidad y la más importante que tenemos, y esa la asume con liderazgo el Partido Popular. A partir de ahí, pues nosotros firmamos un acuerdo programático, porque, insisto, lo más importante para revertir la situación que vive Andalucía no es repartirse consejerías ni que unas siglas de un partido brillen más que otras en los titulares. Lo importante es establecer ese acuerdo programático, y ese acuerdo pues tiene una serie de medidas, desde rebajas fiscales en el tramo autonómico del IRPF, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, la continuación de esa prórroga en la cuota de autónomos, en fin, muchas medidas que deben aplicarse desde el primer momento. Y ese es el acuerdo, es el ancla, es, digamos, donde se debe solidificar esa unión entre las diferentes fuerzas políticas que estamos por ese cambio, ¿no? Y yo creo que ese es el eje moderador que ha ejercido el Partido Popular desde el 2 de diciembre, intentando poner de acuerdo a aquellos partidos políticos que estamos llamados a sumar, porque ahora es responsabilidad de sumar, ¿no? De sumar esos votos que los andaluces han dado para permitir el cambio político, ¿no? Y en eso vamos a estar. En los próximos días, como bien se decía, pues se va a ver esa distribución o ese reparto de consejerías, que en cualquier caso pues va a ser mucho más modesto y mucho más humilde en cuanto a superestructura a lo que tenían acostumbrados el gobierno anterior socialista, y con mucha esperanza, con mucha ilusión de que esos primeros 100 días, desde luego, sean el embrión en el que se vean las políticas de cambio. El cambio empieza en esos primeros 100 días y creo que va a ser la mejor campaña electoral, el mejor laboratorio para que vean cómo hacemos las cosas y nos den su confianza en posteriores comicios.
Es cierto que en su partido hay un debate abierto, no sé si encendido, también sobre la cuestión Vox y la cercanía o no que el Partido Popular y que en concreto su presidente Pablo Casado debería tener a la formación que lidera Santiago Abascal. Por otro lado, ¿cómo interpreta usted declaraciones de miembros de su partido, como por ejemplo Borja Sémper, más en la línea Manuel Valls, ¿no?, de establecer una especie de cordón sanitario a la formación Vox?
Pues mire, yo le diría que los españoles son libres de votar aquellas formaciones políticas que mejor le parezca, que representan sus intereses, sus anhelos y sus aspiraciones. Y por lo tanto, nosotros lo que debemos hacer es presentar propuestas, ideas y programas para ganarnos su confianza, sin despreciar o sin menospreciar aquello que hayan decidido votar en otras elecciones. Lo que tenemos es que ilusionar para recuperar confianza en nuestra formación política. El Partido Popular se identifica por un eje programático, por unos equipos y por unas ideas y por una manera de hacer gestión política. Eso es lo que debe hacernos reconocibles, y por eso somos el Partido Popular, no somos otros partidos. Somos y queremos seguir siendo el Partido Popular. Pero a partir de ahí, yo insisto, yo creo que hay que respetar lo que quieran votar los españoles. El voto no es cautivo, nosotros no tenemos en propiedad el voto de ningún español. Y si han decidido votar otras formaciones políticas en otros comicios, lo que debemos hacer es recuperar la confianza de esos electores. Y desde luego, pues hay formaciones políticas con las que tenemos una mayor cercanía, una mayor conexión en determinados temas, y por eso vamos a llevar el cambio político en Andalucía, que con otras que desde luego nos distancia, pues desde principios ideológicos a modelo económico a valores y desde luego a nuestro propio modelo territorial. Desde luego nosotros no llegaríamos a una moción de censura con esa entramado, con esa Macedonia desde luego antiliberal, antisistema y antivalores democráticos con la que llegó Pedro Sánchez al gobierno. Eso lo tenemos muy claro, ¿no?
No comparte entonces las declaraciones de su compañero, del señor Sémper.
Yo creo que hay que entender que el resultado de las urnas en Andalucía nos dijo que hay partidos que estamos llamados a entendernos. Y a partir de ahí, yo respeto el voto de todos los españoles. Lo que hago es ganar su confianza para recuperarlo y, desde luego, hacer útil al Partido Popular, hacerlo identificable. Pero me parece que despreciar pues aquellos votos que desde luego han podido ser del Partido Popular en el pasado, pues no es que tener voluntad de recuperar esa confianza.
Habla usted de la Macedonia, de la moción de censura, ¿no? Pero es cierto que estamos ante un calendario electoral que lo puede cambiar absolutamente todo en nuestro país, y que no sé si esa Macedonia, pero otra, quizás sea la tónica general a partir de ahora. Se ha hablado mucho del modo Borgen, ¿no?, de la serie, ¿no?, tan conocida, y no sé si se podrá aplicar a lo mejor al caso español a partir de las próximas elecciones, pero ¿son ustedes conscientes de que en la política y sobre todo en las negociaciones que van a tener que llevar ustedes a cabo para ponerse de acuerdo va a ser, bueno, pues todo nuevo a partir de ahora, que va a cambiar absolutamente todo, prácticamente
sí,
todo?
Estamos trasladando, Rosa, la italianización de la política, ¿no?, con esa fragmentación parlamentaria de distintos partidos, que yo creo que puede ser peligroso en el sentido de que vayamos a un terreno de gran inestabilidad, de que no seamos capaces de articular mayorías, de que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en aquello que compartimos, sino hacer más fuerte nuestras divisiones, y que eso lleve pues a la incapacidad de formar gobiernos, de llevar adelante iniciativa política e implementar reformas o proyectos que sean necesarios, ¿no? Eso sería un fracaso y eso, desde luego, llevaría a España a una inestabilidad que tendría repercusión ya no solo en lo político y en lo institucional, sino también en consecuencias económicas y de empleo, ¿no? Porque la inestabilidad ahuyenta a los mercados. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es importante que se visualice el liderazgo de partidos políticos con capacidad de gestión, con digamos propuestas programáticas que sean responsables, que sean realizables y que tengan, desde luego, pues más allá de determinados eslóganes, ¿no?, la realidad de la sociedad y de lo que puede llevarse a cabo en la política española, y desde luego ejercer aquellas alianzas, ya sea pues de manera programática, ya sea entrando en gobierno, para evitar cualquier tipo de inestabilidad, como decía anteriormente, pero también teniendo en cuenta que estamos frente a una amenaza, que estamos frente a un gran problema en nuestro país, que es que la izquierda es capaz de aliarse con los enemigos de España, con aquellos que quieren destruir nuestro sistema democrático, nuestro Estado de Derecho, porque no tienen ningún tipo de respeto institucional ni a nuestro marco de convivencia constitucional, con tal de llegar al poder. Lo hemos visto ya, Pedro Sánchez ha sido capaz de llegar a Moncloa en pleno chantaje independentista con los votos de esos partidos, y lo podemos ver materializarse en próximos gobiernos, ¿no? Y ante eso, pues la alternativa del centro-derecha tiene que ser fuerte y tiene que estar a la altura de esa responsabilidad.
Sí, la última cuestión, señora Levy, el juicio contra los golpistas. Hablábamos hace unos instantes aquí en la mesa, los contertulios coincidían en que no tienen ningún tipo de duda sobre la acción de la justicia, pero sin embargo sí puede haber dudas sobre la cuestión posterior del gobierno, lo que pueda hacer el gobierno al respecto, y en todos está en la cabeza de todos el indulto, ¿no?, a los golpistas. Yo no sé cómo lo ve usted.
Bueno, pues con preocupación, porque hemos visto, ¿no?, síntomas de esa flaqueza, de esa debilidad en distintos miembros del gobierno. No ha sido solo uno, ha habido distintos miembros del gobierno que han dejado entrever esa posibilidad y esa política, digamos, de blanqueamiento, de apaciguamiento hacia... Disculpen, me estaba atragantando.
Vaya, es que el invierno ya está aquí y se nota, hace,
pero disculpen,
hace frío y se nota.
Hacia lo que podía hacer pues hacer ese apaciguamiento, ese blanqueamiento que podía hacer el gobierno de España con tal de contar con los votos de los independentistas, ¿no? ¿Cuánto vale España para el señor Pedro Sánchez? Pues lo que le pueda rentar los votos independentistas para seguir estando en el sillón de Moncloa. Los juicios deben hacerse con total normalidad democrática y el gobierno de España debe estar apoyando a los jueces, y debe apoyar a los jueces en este proceso, no titubeando como ha hecho, pues sacando al abogado del Estado y todas esas, y haciendo órdenes, dando órdenes de esa forma a la Fiscalía como lo ha hecho, también apoyando a los jueces en Cataluña, donde muchos jueces ya se están yendo por el clima insoportable que se está viviendo, y desde luego dejando muy claro que cuando uno está en el gobierno de España, está con aquellos partidos y con aquellos que defendemos nuestro marco de convivencia constitucional, porque lo contrario es hacer entrar a los enemigos de España al timón, a las riendas de nuestra nación. Y creo que eso es darles alas, es permitir que continúen con el chantaje a todos los españoles, que continúen perpetrando pues poco a poco todo ese golpe a la democracia que han ido haciendo en Cataluña, apropiándose además de todo nuestro futuro, basándonos pues empezando por la educación, por el adoctrinamiento en las aulas, apropiándose de los recursos propios de todos para hacer campaña, publicidad mediática ya en los medios públicos, ya a través de esas susodichas embajadas, y por lo tanto yo espero y deseo que el gobierno de España esté con la justicia, con el Estado de Derecho y defendiendo la convivencia constitucional, porque si no, desde luego estaríamos ante un grave precedente y desde luego poniendo en riesgo nuestro modelo de convivencia.
Sí. Andrea Levy, una última cuestión antes de despedirla. No sé si me puede confirmar que si este fin de semana ya va a haber candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid.
Trabajamos con esa fecha, Rosana, ¿sí? Pero bueno, eso es una decisión del partido, de nuestro presidente. Y bueno, espero y deseo que tengamos a los mejores candidatos para recuperar esa confianza en las islas.
Bueno, los conoceremos en breve. En cualquier caso, recupere esa voz.
Perdone, ni disculpe,
recupere esa voz.
Que ya arrastro un constipado hace días y me ha quedado sin voz.
Bueno, doña Andrea Levy, muchas gracias por atender nuestra llamada. Gracias, buenos días.
Un placer,
buenos días.
Buenos días, adiós.